COPE Salamanca.
Estar informado.
Faltan profesionales sanitarios en nuestra provincia. Ahora mismo se están jubilando muchos de ellos que no cuentan con relevo generacional, o sí. Es el caso de los médicos de familia. ¿Cómo se está sorteando esta situación? Pues contratando a estudiantes del MIR sin tener homologada la especialidad, algo que se lleva haciendo desde la parte más dura de la pandemia, una práctica ilegal que no está avalada por ninguna normativa. Emilio Ramos, representante de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca, manifiesta que con esta práctica que aplica la Junta de Castilla y León, el que pierde claramente es el paciente.
Tiene que reunir la medicina de familia, me refiero, en sí misma, la actual, dos características. Una, lo mejor de los viejos tiempos, es decir, el oficio bien hecho, con ternura y con amabilidad y empatía hacia el paciente. Y dos, el conocimiento técnico y científico a la última. Sin esas características, lo que van a tener los pacientes cuando lleguen a la consulta va a ser una bata blanca, pero no un buen profesional.
Ramos explica que la falta de profesionales ya se sabía. El problema es que no se han tomado medidas que pasan, uno, por homogeneizar los cupos de trabajo de los profesionales, es decir, descongestionar a unos para darles más trabajo a otros. Y lo que es más importante es reorganizar toda la estructura de trabajo para que el médico se dedique a lo esencial, a tratar al paciente. Aquí entran en juego los profesionales de enfermería y de administración.
Mucho trabajo, y eso lo sabe el personal de enfermería, y en eso están y están desarrollándose muchísimo, lo puede hacer el personal de enfermería. Pero hay otro montón de trabajo que es trabajo administrativo, pero un montón. Con lo cual, a lo mejor, si trenamos y organizamos el trabajo administrativo, podemos retirar mucha carga de trabajo al médico, dejándole tiempo para que se ocupe de lo esencial.
Y en el medio rural, ¿qué hacemos?
Es verdad que no podemos tener un médico atendiendo a 15 personas en un pueblito. He dicho médico, pero sí. No he dicho que esas 15 personas no tengan que estar perfectamente asistidas en sus necesidades sanitarias, que son dos cosas diferentes.
Si se jubilan los profesionales sanitarios, esas plazas o no se reponen o tardan en reponerse. Entonces el sistema de salud se resiente, incrementándose, por ejemplo, las listas de espera. Verónica Martín.
Y así hablamos del caso de José Antonio, que sufre una espondilitis anquilosante, además de problemas vasculares y diabetes. Necesita acudir al médico con especial frecuencia y lamenta que las eternas listas de espera de la sanidad pública le impidan poder acceder, por ejemplo, a una resonancia magnética desde hace más de 7 años, cuando en su caso necesita realizarlas cada 5 años.
Pues mira, ya me he cansado de hacerlo, porque de cabecera ya no le digo nada, porque claro, está maniatado, no puede hacer nada. Y así yo te adelanto, yo intento, pero no puedo hacer más. Y si no hay urgencias, el problema es que a urgencias no puedes ir, porque si vas a urgencias, la atención también que tienen en urgencias es penosa, porque te tiras allí todo el día entero, y como la enfermera mía, me viene el dolor y se me quita. Y el problema no es de los médicos de urgencias, me imagino que harán todo lo que puedan. El problema es que no tendríamos necesidad que ir a urgencias para cosas de este tipo de enfermedades.
José Antonio demanda además que se construya el prometido Centro de Salud de la Prosperidad, pero que se dote con suficiente personal para no tener que esperar una semana a ser atendido.
Si yo me encuentro mal y llamo para un médico de cabecera por la aplicación del SACIL, me da para dentro de una semana, se me dirá. Para el sistema, para eso pagamos impuestos.
Yo voy a la Prospe y me corresponde el centro de salud de la Medilla. Está súper saturadísimo aquello, está a tope. Llevan más de 20 años queriendo hacer un centro de salud aquí. ¿A qué esperan? Yo no puedo estar esperando una semana que me atienda un médico de cabecera, que está saturadísima, que te llama por teléfono. ¿Qué no puedes esperar a esas cosas, hombre?
Pues el derecho a la salud y a la sanidad es uno de los derechos fundamentales que recoge la Declaración de los Derechos Humanos. Se conmemora hoy el 75 aniversario en nuestra ciudad, cuna de el derecho de gentes. Hoy recordamos a Francisco de Vitoria y a la Escuela de Salamanca.
Es un aniversario que la Fundación Torre del Clavero del Colegio de Abogados de Salamanca celebra sometiendo a debate, por ejemplo, el derecho a la intimidad, un aspecto que se pondría en peligro de no establecerse un marco regulatorio para nuevos avances tecnológicos ya presentes en la sociedad como es la inteligencia artificial. A pesar de que ya se debaten las primeras reglas para limitar sus riesgos, no sería hasta 2026 cuando entrara en vigor dicha ley. Mientras tanto, Juan Antonio García Amado, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, asegura que son los usuarios los que tienen que aprovechar sus beneficios desde un fundamento moral.
Si preferimos ser súbditos pasivos con espíritu de tribu y ansiosos nada más que de una buena vida hedonista, entonces la inteligencia artificial ofrecerá instrumentos de dominación ciertamente peligrosos, pero yo diría que depende de nosotros. ¿Cómo se puede evitar eso? Yo diría que cambiando la educación, la cultura, los hábitos sociales, el modelo de Estado, cambiando todo lo que no es inteligencia artificial, sino inteligencia natural mal aplicada.
Insiste García Amado que no hay que temer un avance tecnológico como la IA, sino que esta se debe usar con responsabilidad.
Miramos al cielo. Tenemos sol y nubes máximas entre 16 y 17 grados. ¿Qué nos espera mañana? Pues intervalos de nubes bajas con brumas matinales y vientos que soplarán más fuertes en horas centrales. Las mínimas se situarán en los 9 grados, las máximas entre los 14 y los 16. ¿Cómo ha ido el fin de semana, Ramón Morales? Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues ha sido un mal fin de semana para nuestros equipos. Unionistas, Guijuelo y Perfumerías Avenida cayeron derrotados. Unionistas en Sabadell 1-0, el Guijuelo contra el Racing Villalbés 2-1 y Perfumerías Avenida ha sumado su primera derrota en Liga en Guernica. El Salamanca no jugó porque ha habido descanso en Tercera Federación este fin de semana y el equipo de Geu Chapas ha empezado hoy la semana de entrenamientos preparando el partido crucial del sábado contra Atlético Astorga. Hoy en el programa, además de escuchar a todos los protagonistas de la jornada deportiva, os contaremos cuál es la situación del Estadio El Mántico y de esa comunicación ambiental que necesitan para que se habilite la actividad dentro del propio estadio.
2:26. La sociedad civil y las instituciones salmantinas están ya hartas de las pírricas conexiones ferroviarias que a día de hoy disfruta, entre comillas, Salamanca. La plataforma Tren Rápido Ya se ha vuelto a reunir esta mañana y ha tomado dos decisiones. Una, pedir una reunión urgente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que se le va a transmitir una reivindicación de máximos que va a incluir también la electrificación de la vía férrea y la recuperación del tren Ruta de la Plata. Carlos García Carballo, alcalde de Salamanca.
Para trasladarle una situación que está dañando gravemente a la economía y al empleo en esta tierra. Nos hemos centrado mucho en la recuperación de la cuarta frecuencia, que es la que ya teníamos, pero queremos una reivindicación de máximos. Queremos una quinta y estudiar una sexta frecuencia. Y no queremos que esa reunión se limite al tren rápido con Madrid. Queremos también poner sobre la mesa otras cuestiones que son muy importantes para los salmantinos.
Y la segunda decisión de esta plataforma es la de realizar una movilización ciudadana el próximo 21 de enero. Hoy se cumplen 1.267 días de dejadez política del Gobierno central para con la provincia. Existen trenes y también personal para tener buenas conexiones ferroviarias.
Que no existe voluntad política. Todos hemos comprobado que el Alvia, que debería hacer ese servicio, permanece parado durante 5 horas en la estación de Salamanca, tiempo en el que debería estar realizando ese viaje.
La plataforma no descarta manifestarse en Madrid si el Gobierno sigue con la callada por respuesta. El tren nos interesa a toda la provincia, también las mejoras en la potabilización del agua en los municipios de Salamanca. De esto se ha hablado en la Diputación.
Y es que un total de 107 municipios pertenecientes a la comarca de Ledesma y a la de Cabeza de Horno, es decir, un tercio del total de los pueblos salmantinos, se han visto afectados por problemas en el agua el pasado verano. La causa, la aplicación de la nueva normativa europea, que pasaba de permitir 0,10 unidades de contaminantes por litro de agua a 0,03. Para evitar esta situación, la Diputación va a financiar con 400.000 euros la instalación de filtros que reduzcan las sustancias nocivas en el suministro de dichos pueblos. El presidente del Gobierno provincial, Javier Iglesias, argumenta que espera que el regional y el central también cofinancien en dicha cifra. Los pueblos de otras comarcas que quieran instalar filtros podrán solicitar ayudas de los planes de sequía.
Y aparte del plan de sequía, de esos 2 millones de euros que tenemos todos los años para todo esto, aparte del 1.130.000 euros para el control del agua, que pasamos de los 330.000 a 1.130.000, vamos a poner este año esos 400.000 euros adicionales para esas mancomunidades que han tenido ese problema, para que los parámetros estén en perfecto estado de revista. El resto de los municipios se puede hacer a través del plan de sequía y pedirlo, pues no sé, eso en febrero o marzo supongo que lo tendríamos abierto.
En relación con el proyecto ya redactado para mejorar el abastecimiento de agua en la Sierra de Francia, confirma Iglesias que se está a la espera del visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Y continúa esta tarde a partir de las 8 en el Teatro Liceo el 12º ciclo de música de cámara y solistas con el concierto del pianista Martín García García. Está considerado como uno de los pianistas con mayor proyección internacional. En este concierto va a interpretar obras de Johann Sebastian Bach y también de Brahms. Llegamos a las 2:30, sigue Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.